Ya, vamos de inmediato a una entrevista. Vamos a conversar con quien ha asumido recientemente como la nueva subsecretaria de Prevención del Delito, la exalcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, que está al teléfono. Le queremos agradecer por este contacto. Muy bienvenida, subsecretaria. ¿Cómo está?
Hola, ¿cómo estás, Carla? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Subsecretaria, qué raro después de tantos años
sí,
de alcaldesa,
de ser alcaldesa.
Es raro ponerle el cargo actual. A ver, hoy día en la mañana en un programa que usted conoce muy bien, El País ADN, el abogado Pablo Carbacho dijo que a la Subsecretaría de Prevención del Delito se le está pidiendo siempre mucho cuando en realidad no tiene nada. Tiene poco a lo cual recurrir la subsecretaría que ahora usted dirige para poder desarrollar sus tareas y que además se confunden bastante con las que, la opinión pública a veces confunde bastante con las que tiene que hacer la subsecretaría del interior propiamente tal. ¿Cuál es efectivamente el rol que a usted se le ha encomendado en esta subsecretaría de prevención del delito y con qué recursos cuenta efectivamente para cumplir con esa pega?
Sí, por supuesto. Yo creo que la subsecretaría tiene mucho potencial y tiene, bueno, recursos, además que trabaja con los distintos municipios, comunidades, programas que ha instalado y de hecho para el próximo año además tiene un aumento importante de recursos. Así que de que tiene mucho que hacer, tiene mucho. El tema y lo que sí comparto probablemente es que a veces se le piden cosas que a la subsecretaría no le corresponden. Yo creo que el principal labor en el ámbito nuestro es fortalecer el tema preventivo, trabajar con las comunidades y focalizarnos en todos los programas y políticas y proyectos que tengan que ver con prevención social y situacional. Y yo creo que eso es poco conocido y por eso a veces a la subsecretaría se le piden cosas que no son. Y yo lo que tengo que abordar aquí es el trabajo local. O sea, la principal fortaleza de la subsecretaría es poder vincularse con los municipios para poder desarrollar acciones que además tengan pertinencia territorial, porque seguridad aquí en Pozo Almonte, en Alto Hospicio y en Punta Arena no es lo mismo. Entonces, por eso también es tan importante el rol nuestro de trabajar la prevención en los distintos ámbitos y con los recursos que tenemos. Y hoy día, además, como digo, se está aumentando de manera importante los recursos para el próximo año.
Ya, ¿se puede prevenir el delito en la situación en la que estamos, subsecretaria? Porque aquí la caricatura siempre es que finalmente los subsecretarios que están en su cargo, digamos, han tenido que salir más a comentar delitos, a hacer balances, a anunciar medidas, pero no sé si tanto a prevenir delitos. La gente entiende que prevenir delitos es que el delito no pase.
Yo la verdad es que más que comentar que existan delitos o no, los delitos van a seguir existiendo siempre y por lo tanto lo que a mí pueden haber más o menos y lo que nosotros tenemos que hacer es que haya menos delitos y que ojalá, yo no conozco en un país del mundo donde no los haya. Entonces lo que tenemos que hacer es que han hecho aquellas experiencias donde lo que se ha hecho es bajar los índices de delito que a nosotros en particular en Chile nos están afectando de manera significativa. Yo creo que ahí lo principal es hoy día hay una estrategia que se está abordando y lo que hay que ir mirando son los indicadores respecto a esa estrategia. Es decir, más que comentar el homicidio del día, de cómo fue, cuánto fue, es decir, bueno, ¿qué pasó con ese homicidio? ¿Era previsible que pudiera ocurrir? ¿Ocurrió en un lugar donde había una banda, había una rencilla de bandas rivales hace mucho tiempo y por lo tanto era obvio que en algún minuto eso iba a pasar? ¿Ocurrió en un lugar o ocurrió con armas robadas de otro lugar? ¿Me entiendes? O sea, hay una fórmula para prevenir los delitos que tiene que ver con indicadores de los cuales te dicen, mira, aquí pueden ocurrir delitos y por lo tanto cuando tú, no sé, pues, iluminas un lugar, un barrio, una avenida, un lugar donde la gente toma la micro o pones cámaras de televigilancia, por supuesto que van a disminuir los delitos en ese lugar. Entonces el delito se puede prevenir, el tema es qué es lo que esperamos nosotros, porque a cero no vamos a llegar y lo que tenemos que ir buscando es bajar los índices de delito. Yo creo que principalmente, por ejemplo, el tema de homicidio, se ha hecho una gran inversión para poder justamente focalizar la acción más efectiva de las policías y la fiscalía para detectar quiénes son los que están cometiendo este tipo de delitos. Ya hemos visto ya varias detenciones, varias investigaciones exitosas y hoy día se están aclarando esos homicidios y eso lo que permite es condenar a los que los cometen y que no haya nuevos homicidios, obviamente.
Subsecretaria, en esa estrategia, desde su punto de vista, ¿debiera estar contemplada la presencia de fuerzas militares? estoy aquí leyendo unos posteos suyos de hace un par de meses, ¿no? Del 28 de agosto, que es una crisis, y en particular las fiestas patrias, los militares no pueden realizar funciones para colaborar con las policías y fiscalías, que eso es inexplicable. Y mientras sale la ley de infraestructura crítica, al menos deberán facilitar los drones, helicópteros, vehículos blindados, ¿ah? Y los municipales, digamos que tienen ni corta uñas, hacen más con carabineros que las Fuerzas Armadas, dice usted ahí en ese posteo.
Efectivamente.
¿Debería estar incluida en la estrategia la presencia de militares?
No, mira, lo que pasa es que efectivamente los municipios hacen mucho en materia de seguridad sin facultades, ¿ah? Pero lo que nos señaló el Ministerio del Interior en esa oportunidad, y yo lo conversé mucho y por eso no seguimos insistiendo en ello después, es que el Ministerio del Interior lo que nos aclaró es que legalmente, y en este caso son las Fuerzas Armadas, por lo tanto tiene una legalidad, digamos, bastante dura respecto de que si no se cumple, digamos, hay sanciones bastante complejas, era que legalmente la única manera de poder pedir que los militares apoyaran en estos distintos ámbitos, lo que yo planteé en su minuto era más bien con drones, o sea, con material, con personal, para ayudar a las investigaciones, era que eso solo se puede hacer declarando estado de excepción. Y eso el gobierno los dijo siempre, que no, en el caso de la región metropolitana, prefería priorizar el proyecto de infraestructura crítica, porque ese sí va a permitir, con su normativa, poder pedirle a las Fuerzas Armadas intervenir en temas de seguridad, pero de manera acotada, específica, y no necesita la declaración del estado de excepción. Así que la verdad es que no hay ninguna contradicción, porque en la práctica yo lo solicité, el Ministerio del Interior en esa época nos respondió, y nosotros, bueno, entendimos que así tenía que ser, y por eso nos dijo, mire, lo más importante es sacar adelante el proyecto de infraestructura crítica, que es lo que el Ministerio se ha focalizado en el fondo en tratar de apurar que ese proyecto salga a la luz.
Ya, pero no ha salido. Entonces mucha gente se pregunta qué otras medidas se pueden tomar para evitar los delitos ahora. O sea, venimos saliendo de las fiestas patrias más violentas de los últimos años. No, a lo mejor esa no es la medida, pero le quiero preguntar cuáles sí son las medidas. Sí. O sea, ¿cómo se previene hoy día el delito? ¿Con qué medidas adicionales a las que hay? Porque usted misma ha dicho en su rol de alcaldesa que las medidas no dan abasto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué otras medidas se pueden tomar mientras sale la infraestructura crítica que ya hace mucho rato se está debatiendo?
Sí. Bueno, yo creo que, a ver, no podemos pensar que todas las soluciones están en una misma medida. O sea, nadie podría pensar que porque intervengan o no los militares en una situación se va a también llegar a cero. Lo que algunos alcaldes plantearon era en algunos puntos, lugares de alta afluencia pública, tampoco era una solución mágica. Las soluciones mágicas no existen. Por lo tanto, lo que sí tenemos que pensar es qué otras medidas. Yo creo que lo principal tiene que ver con fortalecer la investigación para sacar de circulación a las bandas que están aterrorizando a las personas. ¿En qué ámbitos? No solo en el tema de los homicidios, que ahí está el grupo ECO y que además se decidió fortalecerlo y entregarle más recursos. ¿Para qué? Para también agregar en el plan Calle Sin Violencia a los delitos violentos, digamos, y el uso de armas, y eso hay que mirar ahora, porque esto ya está en aplicación hace unos meses, por lo tanto hay que ver y pedir cuánto ha sido de efectivo eso en este tiempo, cuántas detenciones hay, cuántas condenas, cuántas armas se han incautado, etcétera. Y por otro lado, un trabajo que en el caso territorial, que es el ámbito de la prevención en el que a mí me toca estar, es cómo trabajamos con las comunidades, y ahí tenemos programas importantes que hoy día estamos aplicando como pilotos para ver su efectividad, de cómo evitar, por ejemplo, que niños y jóvenes ingresen en las carreras delictuales, se incorporen en estas bandas delictuales de portonazos, de otros, que es donde habitualmente participan con mayor fuerza, y todas esas cosas son a la vez. O sea, todos estos planes, todas estas estrategias tienen que hacerse a la vez. Y si tú ves en términos reales y de cifras, porque aquí lo que hay que mirar, una cosa es la percepción, otra cosa son las cifras, nuestra preocupación tiene que ser ambas, que la gente se sienta más segura y por otro lado bajar los índices de victimización que afecta directamente a todos los vecinos y vecinos, digamos, eso es lo que la señora quiere, que no la salten en la esquina, etcétera. Y por último, creo que también hay un tema de efectividad del trabajo policial. O sea, no sacamos nada con que las policías detengan de manera permanente a la misma persona siempre, y ahí el tema del fortalecimiento del sistema judicial, investigativo, etcétera. Y son todas, si tú piensas, Carla, muchas de las cosas que yo te estoy diciendo recién se están implementando porque son normativas que se aprobaron hace muy poco. Entonces, es difícil pedirle a un plan que es tan robusto, pero que también tiene un tiempo de aplicación. Esto no va a ser de un día para otro. Yo lo que estoy pidiendo ahora, y en el fondo son, bueno, cómo vamos con los indicadores y de alguna manera con esas cifras, y también en distintos lugares. Lo que tiene la zona norte tiene unas dificultades que son distintas a las de la zona sur, etcétera.
Subsecretaria, quiero profundizar un poquito en el tema del control efectivo de las armas de fuego que proliferan en manos de la delincuencia y algunas de gruesísimo calibre en manos del crimen organizado. ¿Cómo se va a trabajar específicamente en eso, que es un factor también de preocupación por parte de la ciudadanía?
Sí, efectivamente, cuando se hizo la focalización o la profundización del Plan Calle Sin Violencia, se propuso el tema de la fiscalización de armas. Y ahí hay varias cosas que hacer, porque existen registros formales del tema de tenencia de armas que hay que fiscalizar, que estén esas armas en poder de las personas que dicen tenerlas. O que declaran tenerla. Y por otro lado, hay otra parte de la investigación que es a través de, por ejemplo, los sistemas de información, ya sea los que tienen las propias policías o las denuncias seguro, y por eso hemos querido fortalecer también el ámbito de denuncias seguro, justamente tener información de dónde se manejan armas, o sea, dónde hay, en qué barrio, en qué calle, en qué casa, en qué parte hay peleas permanentes con armas, etcétera, para hacer intervenciones focalizadas. En ambas cosas hay que actuar a la vez, es decir, la fiscalización por un lado y la intervención policial en aquellos lugares. Y de hecho, bueno, ya han habido varios operativos, pero yo entiendo que tiene que haber varios más, porque en la práctica se ha ido recabando información, y de esa información en el fondo se va rescatando y sacando de circulación una cantidad de armas importantes que están hoy día, digamos, en la calle.
Subsecretaria, ¿cómo toma la serie de críticas que ha desatado su nombramiento? Ha habido varios que, sobre todo de oposición, dicen que usted no tiene la experiencia, que hubiesen esperado a alguien más ligado a la seguridad, más experto, pero también gente que no es necesariamente de la oposición. Me llama la atención la postura del senador Iván Flores, que dice también lo mismo, que le hubiese gustado más experiencia de la persona que reemplazara a Eduardo Vergara, y que también dice que usted dio un paso en falso, porque una de sus primeras declaraciones fue que iba a apuntalar la agenda de seguridad, y él dice que en la agenda de seguridad no hay nada que sea atribuible a prevención del delito. Me llama la atención lo de Flores particularmente, perdón, por su cercanía y su relación histórica con la DC, a eso voy. Hoy día usted está como independiente, pero usted fue DC ¿cuántos años?
Sí, no, yo lo primero que diría a propósito de las críticas en general es que me evalúen por mis actos, por lo que haga, no por lo que todavía no hago. Que me parecería un poco lo más, por lo menos lo más justo, para no decir otra cosa. Obviamente que todos tienen derecho a opinar respecto de cuánta experiencia uno tiene. Ahora, a mí el presidente me pidió dedicarme a un tema en el cual los municipios tenemos la máxima experiencia. O sea, yo no sé si hay alguien que conozca más de los temas de prevención que los alcaldes y alcaldesas, porque esa es la tarea que la ley nos asigna a nosotros. De hecho, no nos asigna otras tareas. Los municipios nos dedicamos un montón de tareas muchas veces que no nos correspondían de control, y a veces se deja de lado por la demanda ciudadana, etcétera, el tema de la prevención. Y en el caso mío en particular, en Peñalolén, nosotros hemos desarrollado, o sea, hoy día existe en la Subsecretaría de Prevención del Delito un programa Lazos, que gran parte de sus componentes, la primera comuna que los empezó a aplicar fue la comuna de Peñalolén. Y yo tengo cifras en el ámbito de la prevención que le puedo mostrar, y se las voy a mostrar después a los diputados para entender. Yo creo que hay un tema también de conocer cuál es el ámbito en el cual, al menos a mí, el presidente me ha pedido que profundicemos, y que es en el ámbito de la prevención. La prevención tiene muchos componentes. Y lo otro respecto de las declaraciones del senador Flores, para nada, yo creo que hay quizá una confusión o entendió, no sé si escuchó mi entrevista completa o algo así de la mañana, pero para nada, yo solo manifesté ahí que tenía toda la voluntad del mundo para trabajar con el Parlamento para sacar adelante los proyectos que estén hoy día, como hablábamos recién. O sea, hay varios proyectos que tienen que ver con la cartera que a mí me toca trabajar, y por supuesto voy a estar a disposición de todos ellos para poder avanzar en aquellas cosas o nuevos críticos que ellos estimen. No quiero polemizar para nada, porque yo creo que a veces las declaraciones se hacen en torno a titulares o algo así, y la verdad es que puede ser que no haya visto o no haya escuchado o no me haya escuchado la entrevista completa, pero para nada. Así que yo voy a hablar con el senador, por supuesto. Hoy día no hemos podido conversar, pero no tengo ninguna duda de que probablemente un malentendido.
Subsecretaria, a ver, usted nos ha planteado esta conversación, cuáles son algunos de los ejes, los objetivos que se plantea la subsecretaría para poder ejercer efectivamente el rol, una subsecretaría, digo, con mucho potencial, como usted plantea. ¿Van a estar disponibles los recursos económicos, los recursos humanos para poder acometer toda esa pega que es amplísima, es tremenda?
A ver, los recursos nunca son suficientes, o sea, siempre uno quisiera tener más programas, profundizar más cosas. El tema es que con lo que el gobierno puede hacer, digamos, y en relación a las capacidades que el Estado tiene para poder enfrentar las distintas problemáticas, que no solo esta, sino que muchas otras más, obviamente que los recursos que se solicitaron este año, para el próximo año, y de aumento de presupuesto significativo en la subsecretaría, fueron aprobados ya por las comisiones del Parlamento y después tienen que pasar por la sala. Pero ya las comisiones ya lo aprobaron, así que yo al menos estoy satisfecha en el sentido de que los presupuestos que se solicitaron para poder ampliar las capacidades de la subsecretaría en el ámbito que le corresponde están siendo, digamos, aprobados por el Parlamento, y con eso, bueno, vamos a tener que fortalecer. Y lo otro es donde no hay recursos, hay que salir a buscar buenas alianzas y buen trabajo colaborativo, porque eso es lo que nos corresponde hacer.
Ya, quiero ir a otra pregunta también un poco política, porque vamos a tener que ver y, claro, dejarla trabajar y evaluarla por su gestión. Pero, ¿usted ha sentido algo de incomodidad, subsecretaria, por llegar de la forma que llega a ser nombrada? Me refiero a que se ha dicho que el ex subsecretario se habría enterado por la prensa de su salida. ¿A usted eso le genera incomodidad? ¿Le hubiese gustado haber llegado de otra manera? ¿O siente que no la toca en nada también? Puede ser.
No, para nada. Yo le tengo un tremendo afecto y cariño a Eduardo Vergara. De hecho, con él trabajé muchísimo durante este tiempo, no solo como alcaldesa de Peñolén, también como presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Así que no tengo, en eso le tengo un tremendo afecto, y no me gustaba meterme en las cosas de los dimes y diretes que salen por ahí, que son a veces trascendidos u otras cosas. Más bien, yo prefiero referirme a cómo funciona, y en realidad un gobierno que tiene que ver con que el presidente te llama y uno le pregunta si está a disposición o no, y uno puede decir que sí o que no.
No, la verdad es que fueron parlamentarias las que revelaron eso, parlamentarias cercanas a Vergara, y que dicen que se entera por la prensa. No sé si a usted le parece bien que la gente se entere por la prensa.
No, me quiero hacer cargo de trascendidos, no, la verdad, o de opiniones que no son del mismo subsecretario. La verdad es que no me corresponde a mí, no me consta, y tampoco me corresponde comentarla.
¿Puedo conversar así con Eduardo Vergara?
Sí, por supuesto, como siempre. Por eso digo, le tengo un tremendo aprecio, y por supuesto que en todas las cosas, y él ha conversado conmigo y hacemos las conversaciones que corresponden para hacer los traspasos y la información que es necesaria para poder, como dije yo en la mañana, subirse a la micro andando, porque como ustedes saben que esto es un tema urgente, tampoco hay tiempo de inducción, entonces hay que subirse a la micro andando.
Bien, pues le queremos agradecer, subsecretario. Ojalá que todo esto que usted plantea vaya surgiendo frutos. Y al final se trata de eso, ¿no? De una de las principales urgencias que tiene la ciudadanía. Así que le deseamos harto éxito en esta gestión que comienza recién y que, bueno, se tendrá que juzgar en su desarrollo. Muchas gracias y que le vaya muy bien.
Muchas gracias, igual a ustedes.
Que esté bien, buenas tardes.
Buenas tardes.